Por eso estamos en comunicación y agradecemos obviamente la entrevista a la directora departamental de Educación Uruguay, Ana María Díaz, Fabio Moscatelli, Antonella del Sarte Salgón. ¿Qué tal? Buen día.
Hola, ¿cómo están ustedes? Buenos días.
Buen día.
Hola, Ana María, ¿cómo estás? Buen día. Contanos un poquitito esta medida, esta normativa municipal donde ya no se corta más el tránsito a la salida de los horarios escolares.
Bueno, esto a principios de junio, el director de Seguridad Ciudadana, el señor Héctor Alfredo Gobi, envió una especie de borrador acerca de recomendaciones para el ingreso y egreso de los niños en las escuelas, que tenía que ver no solo con el tema del corte de calle y demás, sino también el ascenso, el descenso de los niños, el evitar los autos parados en doble fila en las entradas de las instituciones escolares, si viajaban en moto, cómo hacerlo y demás. Eran una serie de recomendaciones. Era un borrador, yo hice alguna acotación allí y luego en un formato escrito y con la firma de él y del jefe interino del ICIAM, del profesor Bassini, esto llegó a todas las escuelas, o sea, lo trajeron a la dirección departamental para que mediante la dirección departamental se notificara a cada escuela, se hiciera llegar esto a cada escuela y ellos se ponían a disposición para colaborar en cómo hacer, sobre todo en escuelas ubicadas en el radio céntrico con numerosa matrícula. Ellos se ponían, decía, a disposición de cómo instrumentar ese operativo, que en el primer punto de esa recomendación dicen que en lo posible no se corten la calle porque solo los agentes de tránsito pueden cortarla. Y no es conveniente poner la señal de pare con los niños, inclusive como hacían algunos establecimientos escolares, porque eso estaría violando la ordenanza 7711, que es ocupación indebida de la vía pública. Eso por un lado, y por el otro lado, nosotros por el seguro escolar, ni a niños ni a docentes nos cubre en caso de que estén violando una ordenanza en la vía pública por el pare, ¿verdad? Entonces, bueno, esto se llevó a cada una de las instituciones escolares. A través de los supervisores también hubo inquietudes que se fueron planteando y hubo escuelas como la 88 Buenos Aires, que hizo todo un operativo de aprendizaje con los papás también. Por ejemplo, si ustedes entrevistan así a Rosana Barifo, que es su directora, ella nos comentaba no hace mucho de que demoran mucho menos ahora que antes con el pare porque han aprendido a descentralizar los chicos, a los que van hacia la izquierda, hacia la derecha, los que deben cruzar la calle, los acompaña el directivo con un docente de turno a cruzar a la otra vereda donde son recibidos por los papás o los papás se acercan directamente a la vereda de la escuela y llevan los chicos. La verdad que esto fue una indicación del municipio en relación a esa ordenanza que presuntamente se estaría violando y esto ameritó un trabajo en cada institución escolar en donde es el docente adulto el que tiene que esperar con los chicos en la puerta de la escuela, como se ha hecho siempre, hasta que los papás vayan a retirarlo, y en el caso de aquellos chicos que van por cuenta propia, bueno, enseñarles lo que también en la casa le enseñamos, ¿verdad? Que aunque no esté la senda peatonal, los chicos deben cruzar por las esquinas y no en cualquier lugar de la cuadra. Es todo un reaprendizaje en este sentido que se ha debido realizar a pedido de, en este caso, de la Dirección de Seguridad Ciudadana.
Ana María, y esto habla también de un poco de responsabilidad por parte de los padres, ¿no? Digo, de ir a buscar a su hijo al establecimiento, bajarse y buscarlo.
Es que así debe hacerse. Lo que pasa que a veces, yo entiendo, los papás trabajan, los lugares para estacionar, sobre todo en las escuelas del radio urbano, son pocos, entonces a veces el papá, por una cuestión de comodidad, se queda en el auto porque está estacionado en doble fila y el chico no solo que debe bajar a la calle, sino pasar en medio de otros autos, en medio de la vía pública, para ascender o para bajar del auto de los papás. Pero sí, es una responsabilidad compartida. El docente la tiene desde la puerta de la escuela hacia adentro y el papá es quien debe traer al niño, el papá o el familiar autorizado, y llevarlo. Es lo mismo, Antonella, que hacemos cuando tenemos los chicos en jardín. Pero lo que pasa es que a veces cuando nuestros chicos van creciendo, uno va delegando cierta independencia en ellos y bueno, y esto hace que a veces se produzcan accidentes, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, si estábamos contraviniendo una ordenanza, es entendible, También es entendible la postura de algunos docentes que decían que si a ellos no los cubría el seguro, ¿cómo se iban a poner a cortar la calle? Pero bueno, esto se ha trabajado en algunas escuelas, como la que te decía, con los papás, y ambas partes han entendido hasta dónde la responsabilidad de cada uno.
El tema del seguro docente, sí, también lo había leído por ahí y es completamente entendible. Ahora vamos a ver en la práctica, con el paso del tiempo, si esto realmente sirve, por ejemplo, para mejorar lo que es el tema del tránsito. Porque evidentemente los padres van en auto igual a buscar a los chicos y van a seguir estacionando en doble fila o en el hueco que encuentren. Y por ahí ya antes, con el pare, tenían que esperar a que se normalice el tránsito para salir. Ahora algunos están saliendo, otros ya ponen el auto en marcha. Hay que estar mucho más atento también.
Sí, eso también lo hablábamos con los directivos de las escuelas, porque vos fíjate que al menos en ese momento nosotros teníamos la tranquilidad de que los papás, y también los papás, de que los autos no avanzaban. Pero hoy viene alguien, ¿verdad?, y quiere pasar porque no está esperando el hijo ni nada y está transitando por la vía pública, y esto hace que si el chico no lo acostumbramos a pasar por las esquinas en donde uno que va manejando el auto tiene la obligación de parar ante el paso del peatón, si no lo hacemos de que pase realmente por esos lugares, se torna también bastante peligroso, ¿viste? El bajar en cualquier momento de la vereda para pasar por la calle en cualquier lugar. Es una cuestión de aprendizaje mutuo, pero sí, que va a llevar su tiempo también, totalmente. Y bueno, hay una comodidad de los papás que lamentablemente tendrá que abordarse desde otro lugar. Y bueno, si no hay ninguna posibilidad de que vayan dos personas adultas, que una baje al chico para que la otra pueda seguir transitando con el vehículo, habrá que ver la forma para que el chico llegue y asciende y descienda de la escuela sin ningún tipo de inconveniente. Por eso yo tomaba el ejemplo de la escuela 88, porque realmente han hecho una tarea magnífica con los papás, trabajaron todo esto con los papás y con las maestras, y obviamente con los chicos, haciéndole tomar conciencia de cómo se iban a distribuir de acuerdo a dónde vivían.
Sí, es una situación compleja en el sentido de que no solamente pasan los autos de los papás que van a buscar, sino cualquier auto que circule por esa zona.
Exactamente.
Hay que sumarle también eso. Y después el tema de los estacionamientos, porque no todos los colegios tienen un buen lugar para poder estacionar y nadie deja el auto a una cuadra y media, dos.
No, pero aparte, mira, yo te doy el ejemplo que es el que más problemas nos ocasiona. La escuela normal, en donde hay nivel inicial, nivel primario y nivel secundario, si vos querés estacionar, no digo a las 8, te digo a las 9 de la mañana cuando van llevando a los chicos al jardín, no tenés en dos cuadras, a la redonda, no tenés dónde estacionar el vehículo. Entonces necesariamente, viste, no digo que esté bien lo que se hace, pero necesariamente a veces vemos, lamentablemente, y eso que mirá que los docentes, yo soy testigo de que en el momento de la bandera le piden a los papás que por favor no estacionen en doble fila, terminan estacionando en doble fila, bajan al chico, lo dejan a la puerta, lo reciben docente y se van corriendo otra vez al auto. Es una situación bastante difícil, ¿viste?, al no tener estacionamientos adecuados en ese sentido.
Ana María, ¿cómo inició el mes de julio, digo, después de las vacaciones de invierno? ¿Cómo es el trabajo que están llevando a cabo con las escuelas? ¿Cómo ha iniciado este mes de julio para la educación en Concepción del Uruguay?
Bueno, nosotros, viste, que durante el receso se trabaja normalmente, pero es claro, el número de trámites se reduce notoriamente y la asistencia de los docentes a la departamental también. Pero estamos, no hemos parado porque estamos con mucho trabajo, sobre todo porque se están llevando a cabo los concursos para supervisores de todos los niveles y modalidades. Y esto hace que haya reuniones continuas, ya se hizo el abordaje desde el punto de vista normativo. Ahora el 9 de agosto comienza ya la instancia concursal de la evaluación en sí, y nosotros somos sede acá del nivel primario del departamento Uruguay-Colón, pero a su vez tenemos una coordinadora que coordina todos los demás niveles con todos los demás departamentos. Así que estamos realmente con muchísimo trabajo, y bueno, además del trabajo que día a día hace cada escuela, su proyecto institucional, llevándolo a cabo, las cuestiones que surgen, ¿verdad? Pero hay un trabajo realmente sostenido, porque por suerte en la provincia hay una gestión que quiere que la mayor cantidad de docentes logren la estabilidad, y se han venido realizando los concursos. Ustedes recordarán los concursos para secretarios que se hicieron después de 34 años que no se hacían, y ahora estamos con los concursos para supervisores, como les decía, en toda la provincia, lo que nos lleva mucho trabajo.
¿Esto será aquí en Concepción del Uruguay la sede, digamos?
De primaria, para Colón y para Uruguay, sí. Después, para el nivel secundario, los docentes nuestros rinden en sede Gualeguaychú. Y los docentes de artísticas y de educación musical, por ejemplo, rinden en la sede de Paraná. Así que tenemos mucho movimiento, tenemos mucho que coordinar entre cada sede, pero bueno, todo es el mérito de esa estabilidad docente tan ansiada en uno de los cargos máximos a los que puede aspirar un profesional docente.
¿Nuevo concurso de pase traslado no hay previsto?
Por el momento no, vos recordarás que ya se hizo uno. Bueno, después se hizo el concurso ordinario normal y por el momento no. Y lo que estamos esperando, sí, Antonella, son las ansiadas credenciales docentes para el nivel secundario. Nosotros tuvimos ayer una reunión en Paraná muy extensa, como sucede mensualmente, pero se nos dijo que ya para el mes próximo estarían los listados provisorios para poder hacer las impugnaciones o reclamos necesarios para después ya largar esa credencial actualizada para los concursos del nivel secundario.
Ana María, bueno, te vamos a agradecer. Ah, una cortita, tiene que ver con el jardín rural, que en un momento, hace ya muchos meses, tuvo complicaciones, que no tenía nombrada a su maestra jardinera, que había sido trasladada, después volvió. ¿La situación está normalizada en este jardín?
No está normalizada, Fabio, como nosotros quisiéramos, porque la única forma de normalizarla es tener un cargo para la Escuela 102. Lo que fuimos haciendo ahí fue paliar la situación con la itinerancia, en donde esa maestra va algunos días a la semana ahí y otros días a otro jardín, ¿verdad?, que está contemplado el régimen de itinerancia en las escuelas rurales. Pero bueno, los papás también así lo han entendido, la supervisora estuvo dialogando con ellos y bueno, es algo, digamos, por este año, pero nosotros realmente nos vamos a sentir satisfechos cuando podamos contar con nuevos cargos de nivel inicial y en ese caso, si la matrícula lo amerita, dejar ya uno fijo en la Escuela 102.
Que es la Escuela Paula Albarracín de Sarmiento, ¿no?
Exactamente. Hermosa escuela que lamentablemente hace unas dos semanas fue víctima de un robo, lamentablemente, pero bueno, que hay una comunidad ahí que trabaja muchísimo por esa escuela, docentes, papás, y bueno, y queremos conseguirle el cargo, sin ninguna duda.
¿Cuántos días a la semana?
Ellos van 3 días ahí y 2 días en otra, en la escuela 85.
¿Hay muchos casos de maestros que son así itinerantes?
Y lo que pasa es que tiene que ver con la matrícula de cada año en cada escuela, en donde el supervisor de nivel inicial está facultado para realizar este tipo de itinerancia. Está previsto así por la norma, lamentablemente esto es así. Cuando la matrícula hace que sea necesaria una itinerancia, se hace. Si después surge de que hay mucha matrícula, ahí podemos ya pedir el cargo en forma fija, ¿verdad? Pero lo que nos pasa con las escuelas rurales o las ARU, que son las alejadas del radio urbano, es que la matrícula es muy fluctuante. Y a veces se inscriben en octubre 6-10 niños, pero cuando se inician las clases, que es cuando va el supervisor a hacer contratación de matrícula, en verdad asisten 3 o 4. Entonces eso es lo que hace que las itinerancias tengan esta situación.
Hubo una denuncia pública en un momento, la última pregunta, Ana María, con respecto a un empleado de la departamental, te vas a acordar, para poder aclarar la situación, cómo está hoy por hoy, que supuestamente no había concursado, que es la persona que tenía que controlar las horas y se pasaba horas. ¿Esto fue confirmado? ¿Se pudo comprobar? ¿No se pudo comprobar? ¿Cómo está?
Bueno, a la raíz de esa denuncia fue pública por un medio de comunicación. Yo tomé conocimiento y lo que hice en forma inmediata es solicitar a los rectores las actas concursales, porque esos concursos no se realizan en la departamental de escuela como el nivel primario, el nivel inicial. Los concursos para el nivel secundario, para cubrir las cátedras, se realizan en cada escuela. Entonces lo que pido en ese caso son actas concursales. En un caso, en el caso de la Escuela América, Bueno, habían pasado mucho tiempo, habían pasado diferentes directivos y hay un descargo allí de por medio, pero tampoco pudimos en ese sentido unirnos con otro requisito indispensable que es la publicación, porque a veces esa publicación, que no es obligatorio que la hagan los medios de comunicación, pero sí es obligatorio que se publique, pero cuando requerimos a uno de los medios de comunicación, ellos nos decían que cada 6 meses borran eso de la página y si uno no fotocopió en ese momento no hay posibilidad de que esto, de tenerlo. Me refiero a un medio digital, como 03442, les doy el nombre, que era donde había salido el concurso, supuestamente. Y en el otro caso, sí, la rectora acercó, acompañó la documental que meditaba de que esta persona habría concursado. Entonces ahí, bueno, lamentablemente, antes de llegar a esa instancia, surgió, si bien no se dio el apellido y nombre de la persona, se dieron sus iniciales, se llegó a esa instancia sin haber requerido previamente la documental. Pero en lo que a nosotros respecta, los rectores habrían cumplimentado como se debía, en ese caso, la cobertura de las cátedras.
¿Y esa persona sigue trabajando así en la departamental?
Esta persona es de planta hace, no sé, creo que 10 años, si mal no recuerdo, que está trabajando. Está en secundaria desde hace muchos años también. Cuando yo ingresé acá, él ya estaba a cargo de esta tramitación. Por eso se decía que es quien, en definitiva, valida. Pero hay otra cuestión de por medio, es que siempre debe haber un supervisor que valide también. Es decir, un empleado administrativo no puede validar por sí sin la injerencia del supervisor.
Clarísimo. Ana María, muchas gracias.
A ustedes, buenos días.
Hasta luego.
Buenos días.